En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo. Si se tropezó por ahí con el cable de la energía eléctrica, por eso no nos escuchaba, pero ya estamos aquí con muchísimo gusto. Acaba de arrancar el duelo allá en el Estadio Olímpico México 68 con el duelo entre Pumas y Necaxa. El marcador está 0-0, pero sin lugar a dudas, la novedad más nueva de esta tarde de domingo es la renuncia del técnico del Atlas, Gonzalo Pineda. Efectivamente, anoche lo dejó entrever, y hoy la directiva lo confirma, renuncia Gonzalo Pineda a la dirección técnica de los rojinegros, y bueno, la gente del Atlas está buscando entrenador, alguien que quiere echarse a la uña este trompo o esta papa caliente. Bueno, pues comuníquese con la directiva de los rojinegros. La afición lo pidió a gritos, Gonzalo lo cumplió, y ya desde anoche decía como que me están dando ganas de tomarme un aire, un respiro, y bueno, que le dan aire, ¿verdad? O por lo menos él renunció. Lo cierto es que en la fecha 4, efectivamente, usted lo escuchó bien, el Atlas no tiene entrenador. Y estaremos hablando, pues, de esto, y estaremos escuchando también al propio Gonzalo Pineda. Verá usted cómo, pues, dejaba entrever esta posibilidad de dejar el cargo. Ya es oficial, Atlas no tiene entrenador, no aguanta nada, ¿verdad? Sumaba 5 derrotas de manera consecutiva, 2 en la Liga MX, una ante Monterrey antes de irse a la Leagues Cup, y la goliza de anoche frente al Pachuca de 3-0. Y bueno, el Gonzo dijo con permiso, pero a esto no le dio forma y decidió dar un paso al costado. Estaremos además hablando de los demás partidos que se van a jugar, o de los que ya se jugaron en esta fecha y los programados para el día de hoy. Hablaba yo del de Pumas, un ambientazo allá en el Estadio México 68 para ver la presentación de Keylor Navas, el portero tico, con los Pumas frente al Necaxa. Además, a las 20:05, Chivas visitará al Santos de Torreón. Estaremos recordando además los otros resultados que se han registrado en esta jornada número 4, que inició con una tremenda goliza de 7-0 de los Tigres frente al Puebla. El América, apretadísimo triunfo de 1-0 frente al Querétaro. Su técnico lo festejó a lo grande, y es que también, pues, el América no está en buen momento. Además de que el Mazatlán y los Xolos de Tijuana empataron a 2 goles. En el fútbol internacional hablaremos acerca de la goliza de 5-0 que el Barcelona le propina al Como en el estadio Johan Cruyff para quedarse con el trofeo John Gamper, imponiéndose con dobletes de Fermín López y Lamine Yamal, más otro tanto de Rafinha. Bueno, pues obviamente también información relacionada con otros deportes o en otros escenarios, porque México conquistó 7 medallas en la jornada dominical de los Juegos Panamericanos allá en Asunción 2025, de las cuales una es de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Laura Burgos aportó hoy la 2ª medalla de oro para la selección mexicana que compite en los World Games Chandú 2025, al proclamarse campeona en el Muay Thai, luego de imponerse en una apretada final en los 54 kilogramos. Hasta el momento suma 2 oros en estos juegos y 1 plata. El oro pasado, la primera medalla de oro, la había conseguido Andrea Becerra en el arco compuesto. Bien, pues ahí tiene usted entonces un adelanto de lo que estaremos hablando esta tarde de domingo con usted. Empezó a llover, se empezó a ir la luz por diferentes puntos de la zona metropolitana, y sobre todo si usted anda por las calles de esta bella metrópoli, pues hay que extremar precauciones. Ya ve que luego las cosas se complican de inmediato. entre los baches, socavones y todo lo que ocurre con las tormentas aquí en nuestra bella Guadalajara. En los controles técnicos se encuentra Roberto Álvarez, quien les saluda con el gusto de siempre, y en nombre del equipo Notisistema, en este micrófono, Manuel Trujillo Soriano. Pues vamos a iniciar con la pausa de costumbre que acostumbramos, válgame usted la redundancia, y de inmediato estamos de regreso pues ya para arrancar con toda la información en esta tarde, domingo 10 de agosto del año 2025. Estamos totalmente en vivo con usted. Espero que alguien por ahí nos esté acompañando y nos haga llegar sus comentarios al WhatsApp y Telegram 3311-5519-62. Mensajes. Regresamos. Marcador en el Estadio México, 68 minuto 12 de tiempo corrido en este arranque de juego prácticamente. Los Pumas y Necaxa siguen todavía con empate a cero goles. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ir con el fútbol internacional. Un Barcelona que golea para quedarse cómodamente con una goliza frente al Como, con el Joan Gamper. Un trofeo que tienen para festejar y bueno, se quedó una vez más ahí en casa. Pero algunos otros temitas relacionados también con el fútbol internacional. Ya está con nosotros Jonathan Bravo y él nos platica los detalles. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Y vámonos con la información del fútbol internacional. Realmente, ¿qué fue lo que pasó hoy día domingo? Y es que ya se jugó el primer trofeo, ya se jugó el primer trofeo allá en Inglaterra, y el Crystal Palace dio la sorpresa porque se lo ganó al conjunto del Liverpool, el primer título que pierde el actual campeón de la Premier League, lo gana el campeón de la FA Cup, lo perdía 1-0, lo igualaron, le dieron la vuelta, se adelantó el conjunto de Liverpool, y cuando faltaban 5 minutos para que terminara el partido, el conjunto del Crystal Palace lo mandó a los penales, en donde sorpresa, McAllister, Salah fueron de los hombres importantes que fallaron penales, y con esto el conjunto del Crystal Palace gana su segundo título en la historia. El primero lo ganó cuando se llevó la FA Cup, hoy lo hace con la Community Chip. Le falta la Carabao, le falta la Copa de o la Liga, pero de esta manera el Crystal Palace levantó el título. Mencionarte, en problemas, el problema es el conjunto del Crystal Palace, ya lo mencionaba a mediodía. ¿Y por qué? ¿Y por qué en problemas? Porque su dueño tiene un porcentaje en un equipo de Francia y en un equipo de Brasil. ¿Y qué fue lo que sucede? Que hasta el momento los castigaron. ¿Cuál fue el castigo? No van a la Europa League, que otorga un buen dinero, irían a la Conference League, fueron al TAS, van a recurrir por ese puesto en Europa League porque otorga varios millones de euros, pero como la UEFA lo considera o la FIFA lo considera como multipropiedad, pues efectivamente el Crystal Palace en estos momentos iría a Conference League. El TAS tiene que dar entre esta semana y la que entra el fallo oficial para ver si entra al sorteo de grupos de la UEFA o entra al sorteo de grupos de la Conference, pero por lo pronto el Crystal Palace consigue el primer título. También hubo actividad en Holanda. AZ Alkmaar gana 4-1 al conjunto de Groningen. Mateo Chávez debuta en la liga holandesa. Liga de Bélgica, el Anderlecht pierde 3-2. El Chino Huerta se quedó en la banca. Liga de Rusia, el Sochi y el Dinamo de Moscú empatan a 1. Partido Luis Chávez lesionados. Partidos amistosos. Chelsea le gana 4-1 al Milan. Los que no tuvieron actividad ayer, hoy jugaron por parte del Milan, pues prácticamente Santi Jiménez no tuvo participación. Aquí lo que quedó entrever es que el nuevo refuerzo del Milan, Luka Modric, actual del Real Madrid, jugó medio tiempo, debutó y estuvo presente. Juventus derrota 2-1 al Borussia Dortmund, en donde fue el último partido de Mateusz Hummels, este jugador importante del conjunto del Borussia Dortmund que se marcha. Y por último, Almería derrota 3-2 al conjunto del Al-Nassr. Cristiano Ronaldo jugó medio tiempo, mete 2 anotaciones. Y lo que mencionaba, trofeo Joan Gamper, que se jugó en el estadio Johan Cruyff. en el estadio donde juega la femenil, donde entrena el conjunto del Barcelona, derrotan 5-0 al conjunto del Como. Fermín López doblete, Lamine Yamal doblete, Rafinha con un gol, y de esta manera el conjunto de Barcelona cierra preparación de cara al debut el próximo sábado ante el conjunto del Mallorca. Mi estimado Manuel, pues prácticamente lo que se vivió este fin de semana, este día domingo, ya estamos preparados, la Premier League ya dio un arranque con un buen partido de fútbol, próximo miércoles se estará jugando el primer trofeo de las competencias europeas, la Supercopa Europea, en donde juega el campeón de la Champions, Paris Saint-Germain, ante el campeón de la Europa League, el conjunto del Tottenham. Se cierran también, ya vamos a conocer a los últimos que van a Champions, Europa League y Conference League de la tercera ronda, y a partir del próximo viernes, pues el arranque de varias ligas, como es la Liga Española y lo que es la Premier League. Estamos a una semana y estamos en la semana preparativa para ver, ahora sí, ya que arranquen las ligas allá en Europa.
Mi Johnny, ¿qué tan sorpresivo es este, pues la conquista de este trofeo del Crystal Palace, la FA Cup, y sobre todo a quien derrota, ¿no? En este caso, a Liverpool, que era el gran favorito en la tanda de los penales después del 2-2.
Pues mira, sorpresivo, yo creo que, híjole, lo pondría entre comillas, ¿eh? ¿Por qué? Porque si ya le ganaste un torneo como la FA Cup del Manchester City, creo que no puede ser sorpresa lo que hicieron hoy. Ves el partido y realmente lo pudieron haber ganado en los 90 minutos, ¿eh? La verdad, el Crystal Palace con una nómina baja está jugando muy, pero muy bien al fútbol. Yo no lo veo como una sorpresa en el aspecto de que le ganaste uno grande. Le ganaste un grande como fue el conjunto del City. Te metiste o terminaste entre los 8 primeros de la Liga, de la Premier League, y hoy das un gran partido y te pones como un equipo que puede pelear por cosas importantes en la Premier al hacerle un gran partido y ganarle en la tanda de penales al conjunto de Liverpool. Entonces creo que después de lo que hizo en ganar su primer título como la FA Cup, hoy lo que hizo realmente no lo veo una grata sorpresa, una o así algo impresionante, porque viene haciendo temporadas buenas el conjunto del Crystal Palace.
Perfecto. Es lo que sí es un hecho es que es la primera vez que gana este trofeo el Crystal Palace, según estoy leyendo por aquí. Perfecto. Muy bien, mi Johnny. ¿Y la semana cómo pinta? ¿Cómo nos pinta?
¿Cómo nos pinta la semana? Te la platico un poquito de cómo va a estar la semana. Pues prácticamente estamos en el cierre ya de competencias europeas. Prácticamente día martes hay amistosos. El Bayern Múnich juega amistoso. Real Madrid juega su último partido amistoso. Inter de Milán amistoso. En la Champions, el Copenhague de Huesca juega su partido de vuelta ante el Malmo, 0-0 el global, va en busca de el pase a la fase de grupos. Fenerbahce de Mourinho va contra el conjunto del Feyenoord, partido de esta manera se juega la vuelta de la tercera ronda. Tendremos también Europa League para el día miércoles. Miércoles pues tenemos Copa de Rusia, lo de Lokomotiv de Moscú con el Cachorro Montes y Dinamo de Moscú con Luis Chávez, que está lesionado. El tema de la Supercopa Europea que se jugará allá en Italia, París Saint-Germain ante el conjunto del Tottenham. Para el día jueves pues tenemos la otra fase de Conference League, a ver si vamos a tener mexicanos. El Anderlecht del Chino Huerta gana 3-0, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez gana 3-0, y el partido yo creo que más cerradito es el AC de Atenas contra el Aris Limassol, aunque van de local 2-2 el global, pero pues podríamos tener tres mexicanos en la Conference League, en dado caso de que se concrete el pase del Anderlecht, AZ Alkmaar y el AC de Atenas. Y para el día viernes, pues prácticamente tenemos el arranque de la Premier League con el Liverpool, con el conjunto del Wolverhampton, la Liga Española, Girona, Rayo Vallecano, Villarreal, Real Oviedo. Recordar que Real Oviedo pertenece a un equipo de Grupo Pachuca, propiedad de Pachuca. De esta manera también la Liga de Francia arranca el próximo viernes, así que tenemos competencias europeas, la última fase, ya conoceremos a los de grupo, así como el día viernes el arranque de Premier, Liga Francesa y Liga Española.
Muy bien, pues ya le estaremos dando seguimiento durante la semana a todos estos temas. Muchas gracias, Jonathan, y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué le parece a usted entonces? ¿Cómo pinta la semana en el fútbol internacional con estos temas? Lo más importante antes del arranque definitivo de la mayoría de las ligas allá en el viejo continente. Bien, pues tenemos que hacer una pausa comercial, nada más antes de recordarle, o podemos ligar de una vez el ciclismo, mi estimado Robert, ¿sí? Bueno, vamos a ligar a Ramón García y el tema del ciclismo, nada más recordarle que al minuto 20 de tiempo corrido, Pumas y Necaxa están empatados a 0 goles, y no sé por dónde usted nos esté escuchando, pero aquí por el rumbo de Plaza México está cayendo un señor tormentón con unas bolas de granizo tremendas. Espero que por donde usted se encuentre esté tranquila la cosa. Muy bien, pues entonces vamos a ir directamente con Ramón García, y es que después de la conquista de el Tour de Burgos, o de la competencia de Burgos, de parte de, en este caso, de el pedalista mexicano Isaac del Toro, bueno, pues hay que escuchar a Ramón García acerca de lo que nos dice en torno a la actuación de el mexicano, el pedalista mexicano sensación del momento, y sin lugar a dudas que, pues vaya, que está consiguiendo triunfos importantes. 9 títulos en la temporada en el ciclismo europeo, ganó la Vuelta a Burgos. Y vamos a escuchar entonces a Ramón García. Adelante, mi estimado Robert.
Pues amigos, mi interés por la historia del ciclismo nacional es por todos conocido. Fue cuando, a mediados del siglo pasado, fue cuando más popular se convirtió el deporte de los pedales. Nacieron muchos ídolos que se admiró su talento. Pero con el ciclismo europeo había un abismo. Al hablar de ciclismo mundial era como mirar al cielo. Jamás ni remotamente imaginamos a un ciclista mexicano triunfar en ese ciclismo. El ciclismo mundial estaba dividido en 2 categorías, el amateur y el profesional. Aún el amateur nos quedaba en un imposible. Hubo destellos que se registraron muy aislados, como el de Magdaleno Cano en una olimpiada, o las hazañas de Agustín Alcántara en la Vuelta del Porvenir, hazañas muy lejanas al triunfo general, esa misma vuelta que ganó Isaac del Toro, o el lugar que obtuvo Chucho Sarabia en la olimpiada de Alemania 72. Y apareció el duende Raúl Alcalá, y que en realidad nunca valoramos sus triunfos, porque cuando ellos no teníamos los medios de comunicación que hoy tenemos. Y fueron triunfos de 24 quilates, porque algunos fueron en la Tour de Francia. Y Alcalá se retiró, y los mexicanos juramos que jamás saldría otro ciclista mexicano de la talla de Raúl. A Raúl Alcalá le tocó cuando el ciclismo mexicano mejor organizado estaba. Contábamos con vueltas ciclistas por todo el país, reporteros mexicanos cubriendo las vueltas más famosas del mundo. Se terminan las vueltas en México, la afición cada día menos, directivos, solo por abreviar, malos. El ciclismo de recreo, ese sí, creció como la espuma. El gobierno le dio la espalda al deporte, y uno de los más afectados fue el ciclismo. Nos hermanamos con el ciclismo colombiano a falta de tener una esperanza de tener un ciclista destacado en México. Y cuando la desesperanza más imperaba, aparece un jovencito mexicano ganando una etapa en la Vuelta Chiquita a Francia para ciclistas amateur, originario de Ensenada Baja California, de nombre Isaac del Toro Romero. Y pensamos que sería un triunfo de casualidad, pero no, sorprende ganando la vuelta. Y es contratado por el mejor equipo de ciclismo a nivel mundial, como es el Emiratos Árabes. Y mayúscula esperanza cuando porta el suéter rosa de líder por varios días en el segundo evento más importante del ciclismo mundial, como es el Giro Italia. Y se dijo que no fue campeón porque su equipo aún no confiaba totalmente en él. Y continuó ganando clásicas. Y el día de ayer se corona en la Vuelta a Burgos, en España. Una vuelta de 5 etapas, muy cotizada. Al final de la primera etapa toma mal una curva, como dijo Manuel, muy cerca a la meta, y sufre un derrapón y cayó. Afortunadamente, sin consecuencias, solo perdió unos segundos. Y lo confesó, no se sintió bien en las 3 primeras etapas. Ayer arrancó en la 3.ª posición de la tabla general y había esperanzas, pero vino una ponchadura. aunque el cambio de bicicleta fue muy rápido, las alarmas se prendieron. El chamaco, que ya tiene a todo el mundo al pendiente de sus actuaciones, fuimos testigos de primero recuperar el terreno perdido. Y en una enorme demostración de coraje y talento, ataca, dejando atrás líder y a quien estaba en segundo lugar. A Egan Bernal, quien no hace mucho fuera campeón de la Tour de Francia, al gran Niki Landa y muchos otros consagrados del ciclismo mundial. Amigos, Isaac del Toro es algo increíble. Es un chamaco sorprendente. Sus ataques son fulminantes. Oro puro con cara de niño. Maduro en sus declaraciones, orgullosamente presume a su país. Solo nos resta preguntar, ¿hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde repercutirá en la mentalidad de los ciclistas mexicanos? En la afición, que creía que el ciclismo mundial no era para un mexicano. Los analistas del ciclismo del mundo ya lo llaman el monstruo del ciclismo mundial. Tadej Pogačar ya lo señala como su sucesor. Ya está ubicado dentro de los 10 ciclistas mejores del mundo. Con lo realizado por Isaac del Toro hasta el momento, ya lo ubica, y por mucho, como el mejor ciclista mexicano de todos los tiempos. Pues Manuel Martín, yo pienso que hoy la plática fue un poco breve, pero muy sustanciosa, porque realmente nos tiene, pues, increíblemente a todos los mexicanos, aficionados al ciclismo y no aficionados al ciclismo, pues nos tiene de pie.
Y yo diría, Ramón, que sustanciosa, porque además con argumentos, o sea, cada competencia en la que ha estado presente Isaac del Toro da de qué hablar, y además está cosechando triunfo tras triunfo, entonces, pues ojalá que siga en ese excelente momento.
Yo pienso, Manuel, un triunfo cuando a veces se da por las casualidades, por el momento, a veces estás en tu momento adecuado y se dan los triunfos, pero es uno y uno y de todos los colores. Entonces, en vueltas de muchos días, en vueltas de menos cortas, en competencias de un día, o sea, el chamaco es sorprendente, hace todo muy bien, pero lo que mejor hace es esos finales extraordinarios que nos pone, a llorar de emoción, porque realmente nos da mucho orgullo pues tener un mexicano, y esto pues le va a abrir las puertas a todos. Ojalá, y te digo, se vieran las autoridades, los responsables del deporte, aprovechar este viento a favor que está ahorita teniendo el ciclismo mexicano, que nos está dando a conocer en todo el mundo.
Sí, el torito mexicano que ya es famoso por todos los rincones del mundo. Y la otra, mi estimado Ramón, tú sabes más que nadie acerca de todo esto. Pareciera que se está ganando el respeto de sus compañeros, pero el apoyo del equipo. Porque recordemos que al Giro de Italia, Juan Ayuso, el español, llegaba como favorito y todo el equipo estaba trabajando para Juan Ayuso, inclusive en esa semana que se mantuvo, la semana completita de líder general del Giro de Italia, el mexicano, todavía había dudas, y había quien ahí mismo del equipo decía, no, es que Ayuso, y el apoyo es para Ayuso, pero ya se está ganando el respeto de los compañeros, y el apoyo creo que también ya es más decidido en cada una de las competencias del parte del UAM Teams. No sé cómo lo ves tú.
Mira, Manuel, ¿cuánto hace del Giro de Italia? Hace poco.
¿Sí?
Tú estás hablando de una desconfianza del equipo. Verdad totalmente todo lo que estás diciendo. El chamaco tenía para ganar el Giro de Italia. Desgraciadamente, se los vino a ganar quien estaba en tercer lugar. Hoy, él estaba en tercer lugar y viene y gana la vuelta. Entonces, él revierte hoy la historia, cambia todo a lo que pasó. Entonces, la confianza se la ha ganado palmo al palmo. El chamaco, tienen ellos un diamante ya comprobado. Todavía quienes sabemos de ciclismo, notamos ciertos pequeños errores que son muy minimizados por las grandes actuaciones que está teniendo. Como ejemplo, la caída. Una curva que entró trazándola mal, desgraciadamente la bicicleta se le derrapa. En otra etapa, por ahí, entra punteando, iban 5 escapados. Él estaba en la punta. Al entrar al último kilómetro, él estaba adelante. Era una posición que él no debió de haber estado allí. Entonces, él le hizo con el codo que pasara el italiano, y pues el italiano le dijo, no, pues espérate, ya estamos a unos metros de la meta. Entonces, todavía tiene destellos de inocencia. El chamaco va a dar mucho más. El día que lo pulan, el día que sienta, pero cuando le llegue esa responsabilidad, está demostrando actualmente con creces que él la sabe, vamos, digerir esas presiones tan fuertes, y pues hombre, caray, se está ganando el respeto de todos, la admiración. Entonces, esto en el deporte se gana, y una vez, pues claro, nadie quiere que sea rebasado, pero cuando no puedes detener los designios de Dios y del mundo, pues no haces más que admirar lo grande que es este chamaco, donde Dios, pues la verdad, no le dio talento. Se pasó de mano de talento, de todo. Le dieron en abundancia de todo. Para beneplácito de nosotros los aficionados al ciclismo y de todos los mexicanos y de todo el mundo, porque se admira realmente. El chamaco lo manejamos al principio con mucho talento, decíamos, no, espérense, todavía no, pero ya ahorita, pues ya suéltenle, ya el chamaco ya no tiene nada que demostrarnos, Manuel.
Sí, los méritos ahí hablan por sí solos. Perfectísimo, mi estimado Ramón, pues como siempre un placer saludarte, y qué bueno que pues nos haces esta referencia y todos estos comentarios en torno al mejor ciclista del momento en nuestro país, pero brillando en grandes ligas en el ciclismo europeo. Gracias, sí, Ramón. Bien, ahí está entonces la intervención de Ramón García, su comentario del día de hoy en torno a lo mejor del ciclismo que tenemos por el momento, como es Isaac del Toro, con ese triunfo allá en Burgos, esta competencia que se llevó el día de ayer. Bien, pues tenemos que ir a la pausa comercial. El encuentro allá en Ciudad Universitaria sigue, pese a que está cayendo un tormentón, igual que el de acá, nada más que acá tenemos granizo, que unas bolas tremendas de granizo lo que nos está llegando por aquí, y parece que es generalizada la lluvia, pero en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, minuto 33, continúa un fuerte aguacero, el gol no se ha hecho presente, Pumas y Necaxa continúan con el par de roscas. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a ir a los mensajes, y enseguida regresamos. Va usted a escuchar a Gonzalo Pineda, ex técnico del Atlas, como desde anoche, ya en la conferencia de prensa, daba a entender pues que quería tomar un aire, y le dieron aire, ¿verdad? O sea, ahora le puedes, quieres tomar aire, pues adelante. Entonces renunció y le tomaron la palabra, y Atlas en la fecha 4 del... Imagínese usted el panorama de un equipo, de un club, de una institución, que anuncian que está en venta, que el presidente, el hombre más fuerte del grupo, que es Alejandro Iraragorri, está prófugo de la justicia, que está sin técnico el equipo, que le fue como en feria allá en la Leeds Cup, que realmente no tiene un plantel así para presumir. El caso no es tan simple, ¿eh? Está complicadísimo el panorama para el Atlas y sus seguidores, pero bueno, ya escucharemos en unos instantes lo que opina precisamente el técnico, ex técnico ahora ya de los rojinegros, Gonzalo Pineda. Vamos a la pausa, regresamos, esto es Jornada Deportiva, esperamos que usted esté bien, porque insisto, al menos acá por estos rumbos, la lluvia con granizo está bastante fuerte. Cita por acá ya tiene rato, y lo peor es, lo siento por los coches que están aquí afuerita, ¿verdad? Sí, están tremendas las bolas de granizo. Bueno, pues ni hablar. Vamos a la pausa, regresamos con ustedes, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Pues vaya tormentón que está cayendo allá en Ciudad Universitaria con el duelo entre los Pumas y el conjunto de Necaxa. No hay rayos, no hay centellas, no hay truenos, entonces el partido continúa. No que así el de anoche, ¿verdad? El de las Águilas del América, una pausa ahí, un retraso bastante prolongado, más de una hora tuvieron que esperar, pero inclusive ya se ven los charcos y el balón ya se empieza a atorar, ya no rueda como debería de hacerlo normalmente. Pero bueno, mientras no pase de ahí, pues no pasa a mayores, ¿verdad? En fin, aquí también está bastante fuertecita la tormenta. Yo insisto, espero que donde usted nos acompañe las cosas estén bien. Y a propósito, mira, yo creí que nadie nos estaba escuchando, pero sí. Saludos, Manuel, y al Chicotín. ¿Por qué va a jugar mañana Monterrey? Ya mañana no me dejan pistear. Y pues no voy a verlo, dice José Luis Nuño, quien anda con todo entonces en esta tarde domingo. Aprovechó que es domingo y hoy sí tiene permiso, entonces pues anda con todo. Puedes felicitar a mi hija, cumple 20 años, se llama Nancy Montserrat. Pues saludos para tu hija, para Nancy Montserrat. A lo grande la fiesta entonces allá en Tonalá, por donde el sol sale, en honor a Nancy Montserrat. Saludotes, mi estimado José Luis Nuño. Y bueno, continuando con la información, le mencionaba yo al principio del programa que el Atlas, después de 4 jornadas en el torneo local, después de 5 derrotas de manera consecutiva, 2 en el torneo local y 3 allá en la League Cup, hoy se quedó sin entrenador, fecha 4. Y es que el Atlas realmente ahorita es ahora sí que una papa caliente, auténtica papa caliente. Vamos a ver, como me decía Johnny antes de entrar al aire, dice, y él es atlista, pues a ver quién le quiere entrar, a ver quién se quiere echar ese trompo a luña de tomar al Atlas con todo lo que representa. El plantel que tiene, créamelo, es no limitado, o sea, en fin, está armado con caprichos y desechos de otros lados y no presume gran cosa el plantel. Y luego la incertidumbre, que se vende, que no se vende, que ya hay postores que lo están analizando y la situación está bastante, bastante complicadita. Pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿verdad?, con el conjunto de los rojinegros del Atlas, que por lo pronto pues se queda nada más y nada menos que con 4 puntos. Producto de un triunfo, un empate y 2 derrotas, lo que suman los rojinegros hasta este momento en el torneo local, después de que perdieron sus 3 juegos allá en la League Cup. Anoche, después de la derrota que sufren los rojinegros, habló Gonzalo Pineda en la conferencia de prensa. Hay que recordar que pues esta fue la gota que derramó el vaso y que la afición coreó, o sea, hubo dentro de lo que cabe una buena entrada para ver al Atlas contra Pachuca, no como la de los mejores tiempos, pero fue una buena entrada y sin embargo la gente muy molesta porque antes del primer tiempo los rojinegros ya perdían 3-0, goles de Gastón Togni apenas al minuto 9, al 24 Daniel Aceves marcó el 2-0 y el 3-0 al 42 de Sergio Barreto para darle una ventaja que a la postre pues fue la que firmó la victoria a los Tuzos del Pachuca, con un Jaime Jimmy Lozano que conoce a Gonzo Pineda, fueron compañeros como futbolistas en Pumas. Le tocó estar acá en algunos entrenamientos como invitado antes de que fuera designado técnico de Pachuca en la madriguera y los aficionados no le perdonaban eso. Está tremendísimo el aguacero allá en Ciudad Universitaria, vea, ya el balón ya no rueda, dan el pase largo y se queda porque ya hay charcos por todos lados, pero están aguantando vara el mismo árbitro y los jugadores siguen todavía, no se ha suspendido. Yo creo que están esperando pues al menos terminar este primer tiempo, van 41 minutos y 15 segundos, vea, andan chapaleando prácticamente los futbolistas porque se caen y se van así resbalando sabroso al estilo como jugábamos cuando éramos niños, no sé si te tocó a ti, Chicote, pero a mí sí. Bueno, lo cierto es que ahí sigue el partido, veía nada más, todo está encharcadísima la cancha del Estadio Olímpico México 68, pero no hay goles, el marcador sigue todavía 0-0. Entonces estábamos en el juego del Atlas que pierde 3-0 frente a los Tuzos del Pachuca y ahora vamos a escuchar lo que dijo Gonzalo Pineda. Yo, para mí, era ya un anticipo, señores, quiero tomarme un respiro y pensar las cosas porque esto está en chino. Vamos a escuchar a Gonzalo Pineda y hoy, mediante un comunicado cerca de las 2 de la tarde, la directiva dijo, señores, Gonzalo Pineda presentó su renuncia y se la aceptamos. Ya no es más técnico del Atlas. Escuchamos entonces lo que mencionaba anoche Gonzalo Pineda después de perder ante los Tuzos 3-0.
Quisiera arrancar diciendo algunas cosas. Primero que nada, reconocer al equipo Pachuca, que hoy nos supera, que es merecedor de los 3 puntos. Creo que la contundencia que tuvieron fue mejor que la nuestra y eso nos llevó a perder el partido. Entonces, reconocer esa parte, dar la cara, decir que han sido semanas muy largas con muchos partidos y no se nos han dado los resultados por detalles, por cosas, por un una u otra situación, no se nos han dado los resultados y a mí en particular, esto, sobre todo estos últimos partidos del League Cup, pues obviamente no me deja nada tranquilo y bueno, habrá que reflexionar muchas cosas y tomar un pequeño descanso hasta mental y a partir de ahí tomar decisiones.
¿Cómo te deja el resultado del día de hoy? Hay una cifra, no sé cómo la tomes tú, son 50 anotaciones, poco más de 50 anotaciones en 24 partidos al frente de Atlas. ¿Estas cifras cómo te dejan?
¿Cómo te dejarían a ti? Frío, pues así me deja, ¿no? Son cifras que por supuesto conocemos, que manejamos, que al final vemos muchos números, muchas estadísticas, seguimos mucho de esas cosas. Y bueno, lo importante es qué haces con esa información y qué decisiones tomas. Y pues nada, obviamente nos deja muy molestos esta situación de recibir tantos goles. Es una situación que hemos platicado, que hemos trabajado, que hemos tratado de darle soluciones y por detalles o situaciones, a lo mejor hasta de calidad de los rivales también, pues te marcan goles. Hoy el primero me parece un gol extraordinario, un poco, no sé si decir de la nada, porque fue un gran pase, pero recibir de espaldas al arco, girar y de media vuelta de zurda ponerla ahí, son cosas que de repente uno no vislumbra en ese plan de juego, ¿no? Y nos está pasando esa situación en varios encuentros. Y pues nada, obviamente no estoy tranquilo con esa parte.
Por lo que acabas de decir al final de tu primera intervención, ¿qué estás pensando? O sea, dices, hay que pensar, hay que descansar y tomar decisiones. ¿Está pasando por tu mente, Ruso? O
hay muchos.
Para evitar este malinterpretaciones también, ¿no? Más vale.
Sí, pues yo no hablé de nada de eso, yo hablé solamente de que habrá que pensar las cosas, habrá que reflexionar todos y bueno, hay muchos escenarios en esta situación, ustedes lo saben, ¿no? Y yo lo sé, llevamos muchos años en esto y hay muchos escenarios, pero por supuesto que me gustaría en muchos sentidos tomar pues un poquito de tiempo, reflexionar un poco, una vez más. Han sido días muy largos, de muchos viajes, de mucho cansancio mental. Para los jugadores un cansancio físico tremendo, con 6 viajes, 5 partidos en 15 días. Cambios de horario, cambios de clima, equipos top que hemos enfrentado en las dos competencias. Y pues hay que tomar un poquito de tiempo y esperar. Pero hay muchos escenarios que se pueden desencadenar de esto, por supuesto, y bueno, veremos qué es lo que pasa.
Pues ahí está entonces el Gonzo Pineda, que bueno, pedía tomarse un aire y ya le dieron esa oportunidad, renunció a la dirección técnica de los rojinegros del Atlas. El Atlas, insisto, se queda con 4 puntos en 4 fechas, producto de un empate, una victoria y 2 derrotas, lo que suma hasta este momento el conjunto de los rojinegros del Atlas. ¿Quién tomará el mando de los rojinegros? Pues ya veremos, es lo que está por decidirse, pero por lo pronto la directiva rojinegra dice que analiza candidatos para definir quién tomará las riendas del conjunto rojinegro. Así las cosas entonces con el Atlas, hubo más partidos el día de ayer, el que se está jugando en este momento, el árbitro, faltaban 3 segundos para que terminara el primer tiempo y dijo, no, ya vámonos, esto aquí ya no se puede. Terminó el encuentro en el primer tiempo, 45 minutos, un fuerte aguacero, pero fuertísimo, y el marcador se mantiene todavía 0-0, la cancha totalmente enfangada, encharcada, ya el balón no rueda, pero pues esperemos que amaine ahora que viene el descanso del medio tiempo y le puedan dar continuidad a este partido. El otro es el de las Chivas, que estarán visitando a las 8:05 al equipo del Santos Laguna. Pero primero vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con los otros juegos, los que se celebraron el día de ayer. Ya estará usted escuchando los resultados. Vamos a los mensajes, regresamos, es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Ya terminó entonces el primer tiempo del partido entre Pumas y Necaxa, 0-0 en Ciudad Universitaria, con un fuerte tormentón de por medio en este primer tiempo que no registró goles. Hablábamos de los encuentros del día de ayer, donde América consigue apretada victoria de 1-0 frente al Querétaro, y donde pues hasta su mejor jugador se dio el lujo de fallar un tiro penal, y me refiero a Henry Martín. Anotación al minuto 5 de Dagoberto Espinosa da el raquítico triunfo a las Águilas del América, pero su técnico André Jardine terminó muy contento, y aquí escuchamos lo que comentó luego de la victoria. Cerradísimo el duelo, y además tuvo una interrupción, una espera de más de una hora, hora y minutos, debido a la tormenta eléctrica allí en el Estadio Ciudad de los Deportes. La gente aguantó, Escuchamos al técnico de las Águilas.
En sí, ya ha llegado el club, ya está, ya lo vi, ya hablamos un poco. Es un jugador de mucha jerarquía, de mucho nivel. Creo que el América está de parabéns por conseguir fijar un jugador de este tipo. Tal vez justamente los tiempos ni siempre son los que queremos, que queremos, claro, todos los fichajes lo más rápido que podemos, pero jugadores de este nivel no es simple. Hay que estar atento al mercado, hay que compites con muchos otros equipos. Es un jugador que tiene nivel para mí, para estar en cualquier liga del mundo. Y bien, creo que valió la pena el tiempo que aguardamos. Es un jugador que va a nos sumar mucho. Exactamente cuándo va a estar listo no sabemos, va a depender de cómo se siente, de cómo va a se adaptar a la altitud, a los entrenamientos. Pero imagino que no va a tardar mucho.
Hablaba el timonel principalmente de la llegada del francés Alain Saint-Maxime con las Águilas del América, y que bueno, están esperando bastante del cuerpo técnico, la directiva y los mismos aficionados. Seguramente usted vio las escenas con ese tumultuoso recibimiento que tuvo este francés cuando llegó precisamente aquí a nuestro país. Todavía no lo presentan oficialmente, pero el técnico pues habla maravillas y espera muchísimo en cuanto al rendimiento de este jugador. Bueno, entonces recordar nada más el otro resultado, el 2-2 entre el Mazatlán y los Xolos de Tijuana, que se suman al 7-0 que en el arranque de la jornada, por allá el viernes, Tigres le propinó al conjunto de Puebla. Una goliza de esas de escándalo, donde hubo de todo, hasta un autogol. Los tantos de Jonathan Osiel Herrera, Diego Lainez, Juan Bruneta, Ángel Correa, Diego Sánchez, André Pierre Guignac, y el autogol de Nicolás Díaz para cerrar entonces el abultado 7-0 de los Tigres frente al Puebla. Se está jugando en estos momentos en Ciudad Universitaria el duelo entre Pumas y Necaxa, un fuerte aguacero el que está cayendo en estos momentos por allá, igual que aquí, aunque aquí ya parece que amainó, no sé si allá, yo creo que también. A las 8:05 arrancará en la Comarca Lagunera el Santos de Torreón frente a las Chivas del Guadalajara. ¿Será que el Guadalajara logra ligar otro buen resultado antes de irse a la Leeds Cup? Ganó aquí en casa en aquella lluvia de goles de 4-3 frente al conjunto de San Luis. Pues veremos cómo le va hoy a las Chivas en partido a las 8:05. Hay tres partidos programados para este lunes, y me refiero al de León contra Monterrey, 19:00. A las 9:00, los Bravos de Juárez frente al Toluca. Y a las 9:05, San Luis ante el conjunto de Cruz Azul, y con eso se completará esta jornada número 4 que tendremos precisamente pues este fin de semana, desde viernes, sábado, hoy domingo y para el día de mañana, con estos encuentros, y ahí finalizará. Le recuerdo que en la Liga de Expansión, los Leones de la Universidad de Guadalajara remontaron el día de hoy. Iban perdiendo 2-0 frente a la Trinca del Irapuato en el primer tiempo. Anotaciones de Benjamín Sánchez de la Mora y Jaciel Trinidad Ruiz le dieron la ventaja a los freseros, y después los Leones le dieron la voltereta. ¡Ay, Dios! Le dieron la voltereta al marcador con tantos de Alejandro de Jesús Bravo, Raúl Camacho y un doblete de Said Muñoz. para la victoria 4-2 en la presentación de los Leones ante su afición, ante su agente, después de que ya les habían abollado la corona allá en Tampico Madero, la Jaiba Brava en la jornada número 1. Es apenas la fecha 2 de la Liga de Expansión del fútbol mexicano y los Leones salvaron su presentación y consiguieron pues esta victoria de 4 goles por 2 frente a la trinca del Irapuato. Pues ya casi nos vamos, nada más para despedirnos, recordarle a usted que en otras manifestaciones del deporte tenemos que el piloto Alex Palau se coronó por cuarta vez campeón de la IndyCar luego de terminar en tercer lugar el Gran Premio de Portland, donde el único que podía mantener vivo el campeonato era el mexicano Patricio Pato O'Ward. Sufrió una falla eléctrica cuando virtualmente lideraba la 15ª fecha de la temporada 2025 y bueno, pues esto sentenció la campaña en favor de Palau. El mexicano solo pudo sumar 6 unidades para llegar a 475 y mantenerse en la segunda posición de la clasificación por puntos, y el español ya con la ventaja, el colchón que tenía, pues se queda como campeón de manera anticipada antes de que concluya la temporada 2025 de la IndyCar. Por otro lado, México conquistó este domingo 7 medallas en la jornada de los Juegos Panamericanos de Asunción 2025. Son los Panamericanos Junior, los de más chiquitos. De las 7 medallas, una es de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Y entre las que destacó el primer lugar del pedalista, el ciclista Iván Aguilar Villegas en la prueba de cross country con tiempo de 1:16:53. Por otro lado, Laura Burgos aportó hoy la segunda medalla de oro para la delegación mexicana en los World Games de Chandú 2025 al proclamarse campeona en Muay Thai, el llamado boxeo tailandés, al imponerse precisamente en una apretada final en la prueba de los 54 kilogramos a la polaca Martina Kiskanka por 29-28. Hasta el momento México tiene en estos juegos 2 oros y 1 plata. Le está yendo bien dentro de lo que cabe. Y bueno, pues ya para despedirnos, nada más mencionarle que los Diablos Rojos del México tuvieron hoy otra poderosa ofensiva y vencieron por paliza de 12-1 a los Leones de Yucatán en el segundo encuentro del primer playoff de la zona sur de la Liga Mexicana allá en el estadio Alfredo Harpelú para colocarse 2-0 en la serie que se reanudará el martes 12 de agosto, pero ya en el Parque Kukulcán, allá en Mérida, Yucatán. Los Charros de Jalisco están jugando su segundo encuentro de la serie ante los Fantasmas Grises, los Sultanes de Monterrey. Por lo pronto ayer ganaron, a ver cómo les va el día de hoy. Y pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en este espacio deportivo de Notisistema en Jornada Deportiva. Controles técnicos a cargo del Chicote, Gerardo Huerta. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Gracias, pásela bien, descanse. Adiós.